El ama de casa está podrida de la vida. Nuestra habitual sección destinada a la mujer argentina. Y tenemos aquí un montón de consejos justamente para estas pobres mujeres que tanto sufren por culpa principalmente del degenerado del marido. Sepa arreglar un cajón trabado, señora. Uh-huh. Un cajón trabado es lo peor que le puede pasar a una mujer. Uh-huh. Se le traba el cajón, va a abrir el cajón para sacar algo y no lo puede abrir más. En mi casa hubo un cajón trabado durante 20 años, hasta que nos dimos cuenta de que no era un cajón. Era una parte,
una madera,
que no estaba previsto que se abriera. Uh-huh. Bien, hay que verificar, señora, si no hay clavos. ¿Cómo si no hay clavos? ¿Qué tiene que ver?
Claro,
espigas o cuñas fuera de lugar, tanto en la superficie externa del cajón, como en la parte interior del mueble. ¿Qué tiene que ver eso? El cajón se traba porque se hincha la madera.
¿Espigas, dijo usted?
Espigas, sí. A veces hay espigas dentro de los cajones.
¿Ah, sí?
Yo, por ejemplo, que soy... planto trigo, yo.
¿Es botánico usted?
No, soy chacarero y me gano la vida vendiendo trigo. Y como ya no me alcanzan los hilos, no los hilos, sino los hilos, no tengo dónde acopiar el trigo.
¿Entonces?
Y lo meto adentro de los cajones la cómoda. Ha sido una cosecha mucho mejor de la que esperábamos estar.
Claro,
sí, señor.
Y a veces le germina ahí adentro.
Y a veces me olvido de vender el trigo que hay dentro de la cómoda. Queda allí y germina. Y cuando quiero agarrar, abro y hay pan dentro de la cómoda.
¡Qué extraordinario!
El trigo ha devenido en pan, se ha panificado solo, la autopanificación del trigo.
¿Y se le forma de qué manera el pan?
¡Baguette! Un gusano que entra, una media que uno pone, un poco que uno se sacude. ¡Calor que hace!
Claro.
Cuando quiero acordar hay un pan ahí.
Uh-huh. No diga.
Bueno, mejor era un pan que yo puse y me pareció que había puesto trigo.
Me parece que es así.
Sí.
Lo que pasa es que por lo general, no solamente el cajón se traba porque, como usted dice, se hincha la madera.
¿Por qué?
A veces ocurre que
es psicológico, seguro.
Uno llena el cajón.
Depende cómo te sentís vos con el cajón.
Claro. La relación.
A veces que lo que ocurre, disculpe, le quiero
decir que uno llena en demasía el cajón,
sí,
o a veces coloca algo que
adentro,
uno lo reempuja
que queda trabado adentro.
Después se le levanta,
duras, por ejemplo, mete un paraguas y se le abre adentro solo.
Claro, o le queda con el mango que se levanta y se queda trabado.
Hay que meter siempre cosas blandas.
Yo, por ejemplo, el cajón de las medias, tengo un cajón donde guardo medias, pero hay de todo.
¿Lo abre?
No, le dejo una pequeña rendija y meto las medias como que metí una carta en el buzón.
Claro, de prepo.
Va metiendo la punta a los dedos.
Pongo la punta de los dedos y lo meto para adentro, qué sé yo.
Claro.
Y después a veces no puedo abrir porque se traban las medias o las cosas que hay gente... Porque lo que para mí es el cajón de las medias, para otro que por ahí anda por mi casa, puede ser cualquier otra cosa.
Sí, sí,
otro
cualquier cajón cosa de dentro, otras cosas.
Y yo vivo solo, ¿vio? Pero viene gente y me guarda cosas en los cajones.
¿Cómo le guardan?
Sí, me usurpan.
¿Pero que se le mandan derecho ahí a la pieza?
Sí, derecho a la pieza y guardan cosas dentro de los cajones.
¿Qué? ¿Cualquier persona que va a su casa tiene derecho a entrar a su pieza?
Sí, porque se dieron cuenta que yo guardaba trigo adentro de las cómodas y...
Un día se le metió un tipo con una cosechadora,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y que son paisanos que tienen cosechas malas de ellos y se aprovechan de la mía.
Ajá.
Dice yo. Y yo hace mucho que planto. Planto tanto, le puedo plantar maíz como trigo como soja.
Ajá. ¿Lino?
No, lino no. Dije trigo, maíz y soja. Si no quiere lino, no, señor, no tengo lino. Lo que tengo de lino es un traje.
No, ¿qué tiene que ver?
Me lo hice yo mismo.
¿Con lino que plantó usted?
Con lino, ya le dije que no planto lino. Es al lado.
Ah, que usted le cambia al tipo al lado.
Sí, yo le doy maíz.
¿Usted practica el trueque?
Y él me da lino.
¿Sí?
No, señor, siembro maíz, trigo y soja. Bueno, sepa arreglar un cajón trabado. Lo mejor es dar vuelta a la cómoda o el ropero y patearlo de atrás al cajón.
Claro. Sacarle la madera que...
O abrir el cajón que hay abajo, o mejor que hay arriba. El cajón de arriba, y entonces por el agujero que se produce, usted mete la mano y algo saca tanteando, ¿no?
¿Y usted al tanteo conoce el color de la media?
No.
No. Por eso es más difícil, ¿no?
No. Hay gente que sí, ¿eh? Hay gente que... Yo conocí un paisano que metía la mano en una bolsa media y decía, verde. Azul.
Paisano con media verde.
Sí. Marrones. También.
Yo no le creo, perdón, que... Excepto que cada media sea de un material diferente y usted sepa que las medias de toalla, por ejemplo,
azul,
son blancas.
Otra vez. Blanca.
Claro.
A cuadrito. Él metía la mano y ya decía lo que agarraba.
Sí, señor.
A él le jugaban siempre, ¿eh?
¿Apostaba?
Sí. Marrón. La sacaba.
Qué bárbaro. Lo que pasa es que uno, con el tiempo, si uno no cambia las medias muy seguido...
No, pero es al tacto, no con el olfato.
Es inútil. Bueno, dale.
No digo, ¿usted no le pasa, por ejemplo, con las medias de fútbol suyas, que de tanto usarla por ahí ya cuando las toca sabe cuáles son?
No.
Las rojas.
No, me pasa. El único que le pasaba era ese. Metía la mano, decía, rosa. Señora, si su suéter está pelmazado, llene la pileta con agua templada. El agua templada es muy fácil de lograr. Se echa agua fría y después un poco de agua caliente.
Sí.
Templada le sale. Y mete el... ¿Qué es un pullover apelmazado?
No sé si es que se le hace como pelotitas en el... ¿Vio que la lana se le hace como bolitas?
Nunca vi eso, que una lana se hiciera como pelotitas.
¿Bolitas en la superficie?
Claro, que la tiene que afeitar.
No, ese es el ovillo de lana. Yo nunca me afeité un pullover. Me ha afeitado muchas cosas, pero... El pullover nunca.
Sí, claro, usted cuando...
Ayer afeitábamos el queso.
Sí.
Afeitábamos el queso cuando se ponía amarillo. Con la Presto Barba le sacábamos esa desagradable
la
película.
La feta de arriba, sí.
Pero a mí me gusta teñir los pulóveres.
¿Por qué?
Porque me aburro de los colores. Y he leído que una forma muy conducente para teñir un pullover es con el té.
¿Con el té?
Con el té. El té tiñe, de color té, naturalmente, ¿no? Y a mí es un color que me gusta mucho porque me gusta mucho, realmente, como me queda.
Está bien.
Color té.
¿Por eso tiene todos los pulóveres de color té?
Todos los pulóveres color té. Y cuando hago té, o invito a alguna persona a tomar té, o algo, hago el té.
Lo guardo.
Y aprovecho el té y meto un pullover dentro. Y mientras el té se va haciendo, yo aprovecho y ahí donde me ve, tiño un pullover.
Qué bien.
Eso se llama aprovechar el esfuerzo y el té.
Doble propósito.
Doble propósito. ¿Cierto? Cuando termina de hervir el agua, lo dejo un rato y después usted estruja el pullover.
Sí, lo exprime.
Un poco, lo exprime, deja que el líquido caiga. El pullover lo cuelga, naturalmente. Sí. No va a llevar el pullover a la mesa donde está esperando sus invitados y va a exprimir el pullover taza por taza. No,
es horrible
eso. El pullover lo cuelga y te va con la tetera y no dice, estuve tiñendo, ¿no es cierto? No lo dice.
No.
Dice, alguno preguntó, ¿usted estuve tiñendo un pullover acá? No.
¿Nunca se le quejó a nadie? No.
No. Y simplemente, ¿cierto? ¿Lo quiere con leche? ¿Señor lo quiere con leche? Con leche. ¿Señor lo quiere? No lo quiere. Escone, ¿cierto? Y cuando quiere acordar tiene un pullover teñido.
Ajá, claro.
Ahora sí, por ahí se acaba el té, entonces, un momento, dice, y trae el pullover.
Se está secando.
Trae el pullover y ahí medio, siempre un poco más queda para los amigos, y así. Y usted, de ese modo... Tiñe pulóveres y al mismo tiempo cultiva la amistad.
Cultiva la amistad.
¿Qué es lo principal? ¿El pullover en una vida? No, señor. Al menos, no para mí, ¿eh? No para mí. La amistad está por encima del pullover.
Bueno,
después ya cuando la amistad crece, entonces sí, ya vamos por abajo del pullover.
Mm.
Pero no sé por qué le estaba diciendo todas estas cosas, porque usted me saca del tema.
Yo tampoco, pero...
Ah, el té, ¿cómo se sirve? Ya que estamos, usted que acostumbra a tomar el té con amigas y con escones.
Sí.
La ceremonia del
claro,
té.
No tanto la ceremonia, ¿no? El Tao y...
yo tengo algo de chino.
Claro, chino, están inglés. Las seis formas del té, sí. Las seis, bueno, esas cosas, no importa. Yo digo, quisiera invitar a unas amigas a tomar el té. ¿Qué le sirvo? ¿Qué le sirvo? Escone está bien, ¿no es cierto?
Sí.
Pero ¿qué otra cosa?
Masas.
Un momento que estoy anotando.
Masas.
¿Qué conviene?
Finas y secas. Las de las
finas
dos.
Finas y secas. Sí. ¿Factura?
Bueno, es un poco más informal.
Fugaceta no.
No, ¿qué dices?
Pero factura no va con el té, a mí me dijeron.
Lo que va mucho con el té... más para el mate.
Son los bizcochos canales.
Ah, son lindos para mojar,
los bizcochos canales para mojar.
Para mojar.
Qué distinción. Usted casa un bizcocho canales, se agarra cada bizcocho entre el dedo pulgar e índice de cada mano, uh-huh. Y el dedo meñique se extiende... como una señal de distinción.
Exacto.
Como un guiño a aquellos que pertenecen a nuestra propia clase dominante.
Uh-huh.
Es un guiño de la clase dominante.
Ajá.
Como diciendo que aprendan aquellos que sojuzgamos.
Uh-huh.
Qué es lo que tienen que hacer. Bien, entonces usted moja el correspondiente bizcocho carnale,
sí.
Y se lo come, no hace falta que se lo explique. Desde luego tendrá que tener el tino de mojarlo, no poco, para que no quede seco el bizcocho carnale y aquella inmersión resultare insignificante, pero no mucho, porque el bizcocho carnale suele alcanzar un punto tal de peso y de absorción de agua que... no se puede sostener a sí mismo.
Se desmorona.
Y se desmorona. Colapsa, se quiebra y cae en el interior de la taza de té, de donde no se lo puede rescatar sino con arduos trabajos que a menudo ocasionan el descrédito social.
Sí, que es horrible.
Se le sube la humedad de golpe, vio el bizcocho.
Sí, sí. Mira, en general, no hay ninguna. Ningún producto, ni factura, ni masa, ni bizcocho, ni nada, tiene que mojarse en una bebida.
¿Cómo no
¿Por
se va
qué?
A mojar?
No, porque es un acto...
En el mismo paquete dice, especial para té y vinos añejos. Vaya a buscar, compre una caja de canal y fíjese a ver si no dice, especial para té y vinos añejos.
¿Qué? ¿Usted lo moja en el vino también?
No, le estoy hablando del té.
No, pero ¿y de vino? ¿Y cuál es...? ¿Por qué para el vino añejo?
No sé, estoy hablando del té, señor. El vino añejo... Tengo que ir a la casa de Canales
y preguntarle qué quisiste decir.
A él o a su viuda preguntarle
sí.
Qué significa esto de vino añejo.
Sí.
¿En qué medida el bizcocho participa de la ingesta de vino añejo?
Claro.
¿Se moja dentro del vino añejo? No lo sé. ¿Se pone como posavaso? Podría ser.
Sí, puede ser, sí.
Bueno, de todas maneras... Ese placer, si es que usted lo siente, lo experimenta, de mojar algo y comerlo, sí, guárdelo para cuando está solo.
¿Por qué?
¿Por qué, señor?
Porque justamente.
Es feo, es muy feo ver a alguien que, por ejemplo, agarra un bizcocho canal en el té, una media luna en el café con leche, como quiera, y que la saca así, chorreando, se la lleva hasta la boca, estira el cogote.
Es horrible. Que al sacarla, la enjugue un poco con una servilleta para que no chorree, y luego continúe el viaje hacia mis fauces.
Pero es de muy mal gusto, es horrible, es feo, no es elegante.
Algunos, le digo, por ser de mundanos, la sacan rápido.
Sí.
Sacan enseguida la media luna.
Casi ni chorrea.
Es un poco insatisfactorio, porque no chorrea. Uno descubre que está seca. Pero, como dice usted, por ahí...
No lo hubieras mojado para...
Hace un mejor papel, ¿no?
No, lo que pasa es que, además...
Le diría que hay media lunas que son prácticamente impermeables.
Impermeables. Vienen con una cosa
ahí... Vienen con algo ahí, recubriéndola.
Sí.
Y usted las deja ahí.
Mucho almíbar le mete.
La deja en agua, la deja en remojo. Bueno, 5 minutos. Incluso tiene que disimular ese largo remojo de la media luna con una conversación.
Sí.
Para que todos no estén pendientes. Y este, ¿cuándo va a sacar la vainilla? Entonces usted pone la media luna en café con leche y sabiendo que está impermeabilizada por vaya a saber qué revestimiento de dulce, dice, qué barbaridad esto que está pasando en el mundo. Y por la mitad de la charla saca la media luna y comprueba que sigue por dentro tan seca como cuando ingresó.
Tal cual. Incluso viene el mozo y dice, pínchela con el tenedor, dice, para que,
claro,
para que se lumexe.
Exactamente, porque ahí le abre una entrada a usted al, exacto, al líquido.
Bueno, pero de todas maneras no lo haga si está con una dama, si está en una reunión social, queda muy feo. Además, el bizcocho canale. ¿Qué? Por lo general, uno le agrega algo al bizcocho.
No.
No lo come con manteca, con mermelada.
No, está loco. ¿Cómo le va a poner manteca
al bizcocho canale? El bizcocho canale solo no tiene dulce, no tiene nada.
¿Cómo que no? Tiene un gusto exquisito.
Tiene un gusto,
hay que remojarlo, hay que remojarlo. ¿Cómo le va a meter manteca? Además, le digo que si usted le quiere poner manteca...
Queda agridulce.
No, se le va a romper en mil pedazos el bizcocho canale.
Y aparte se le arruina...
No es un pan, señor.
Se le arruina el líquido donde usted lo moja.
Claro,
le queda con unas manchas.
Con queso untable y dulce de higo.
¿Qué bebe después?
Y lo meter ahí, se le cae un pedazo de dulce de higo y le arruina el café con leche.
Es un
café
guiso,
con leche con dulce de higo es espantoso.
Claro. Usted no sabe mojar el bizcocho, me parece.
No, por lo general no acostumbro porque...
A mí las que me gustan también para tomar el té son las galletitas que se llaman maicenas. A ver si ustedes saben cuáles son. Que eso es una redondita de unos 6 centímetros de diámetro, pero que tienen la siguiente particularidad, son cóncavas, como una lente. Entonces ahí en esa concavidad, son como pequeñas cazuelas, en esa concavidad usted puede alojar el dulce sin que se le espiante.
Es riquísimo.
Es muy rico, yo siempre digo, mozo, no, porque no la sirven. Compro, ¿no es cierto? Voy al supermercado
y
la galletitería al chino en cuestión. ¿Me quiere decir dónde diablos guarda usted las galletitas maicena?
Maicena.
¿De qué dice?
Le muestra a usted. Y una vez localizada esa problemática galletita, usted la adquiere y, bueno, no hace falta que yo le explique nada. También se rompen a veces. Que se rompa lo que uno está llevándose a la boca es un cataclismo indeseable, verdaderamente. Se le quiebra la tostada.
Aparte es peligroso porque veo que uno por mecanismo reflejo, por ahí hace algún movimiento como para detener esa caída.
Claro, ahí está la parte psicológica de este asunto.
Y le pega la taza o algo, puede ser muy peligroso.
Sí, puede ser muy peligroso.
Se producen quebraduras del húmero muchas veces.
Sí. Del húmedo.
Sí, ya se quebró.
Así digo que... yo, hablando de obleas y de galletitas ópera,
estamos,
por ejemplo, tengo una heladería,
sí,
pero he resuelto reemplazarlas, estas galletitas, por otras.
Las obleas son irreemplazables.
Porque hay un monopolio que yo denuncio, el monopolio de las óperas como adorno del helado.
Es verdad.
Vos vas a la heladería, te insertan como tarjeta de presentación una galletita ópera.
Es riquísimo.
Es muy rica, desde luego. Pero yo, así para ampliar un poco el paladar de mis clientes, empecé a poner, le inserto un bizcochito de grasa.
¡Qué ordinario!
Mejor todavía y más fino, un glicín.
Sí.
Bien adentro, como columna vertebral y como sostén del helado.
Qué lindo, bueno.
Ayuda para que el helado
estéticamente
no se caiga tan fácilmente.
El glicín puede ser de...
como la torre de Pisa.
Estéticamente queda lindo.
Extraordinario. El tipo incluso se puede empezar a comer el glicín y cuando llega a la mitad encuentra el helado.
No es, de todo modo, muy delicado el glicín o el bizcocho de grasa.
No hay glicín que le calce justo.
No, que para el helado es la oblea. ¿Qué quiere que le diga? Aparte, es esa combinación de sabores, ¿sí? Para el helado, la oblea, o si quiere usted la tarta de manzana caliente, si el helado es de crema americana.
¿La tarta de manzana caliente le pone arriba del helado?
Al revés, el helado arriba de la tarta. No.
¿Cómo le va a poner un helado arriba de una tarta? ¡Está loco!
No,
¿cómo
que no?
Se le derrite arriba de la tarta caliente.
Se le hace todo como un agua.
Se le hace la sopa también. ¡Está loco! Pero justamente... ¿Torta de manzana caliente con helado?
Claro.
¿Está loco?
Loco.
Sale una cosa chirle, agridulce y tibia.
Todo, y la masa se le vuelve todo.
Ah, no, esto es muy inestable ese manjar.
Bueno,
no,
es que se come...
Es inestable, si no lo comes en 10 segundos, es un garronazo.
Pero es realmente un manjar.
No tenemos, señor, no tenemos. En esta heladería tenemos cosas frías o calientes. Lo único que tenemos caliente, si me permite la expresión,
¿sí?,
es el baño... El baño de chocolate.
Bueno, está bien, está bien. Eso sí, ¿es gratuito el baño de chocolate?
No, es un recargo del 23,5%.
¿Por qué
23,5%? Si un helado de 100 pesos con baño de chocolate vale 123,50. Ya en otros precios se complica.
Se complica la cuenta. Claro, no. Sí. Usted tiene que buscar algo más práctico, perdón, pero por eso tardan tanto en atender. Yo la quería decir, hace una hora y media que estoy esperando, había tres tipos adelante.
Del centro de cómputos.
Claro, incluso hay precios que se dan a boca de urna. Dice, para mí que sale tanto.
No, y se tiene que derretir aparte, ¿no? Porque el
Y tenemos también aquí, es la única heladería que vende el baño solo. Le vendemos el baño de chocolate sin helado.
Señor.
Porque hay gente que no le gusta el helado y solo compra helado por el dudoso chantaje del baño de chocolate. Entonces, y bueno, no compre lo que no quiere, señor, es nuestro consejo.
No quiere helado,
un baño de chocolate. Muy bien, baño de chocolate, mete el dedo al tipo. Si lo bañamos en chocolate...
¡Oh! Está caliente, ¿no?
Sí, sí.
Usted le dice, prepare el alma.
Sí, sí. Cierre los ojos y después sópleselo.
Claro.
Para que se solidifique, ¿no?
Sí.
Entonces se van todos, usted los ve contentos.
¡Qué lindo!
Sonriendo y al mismo tiempo soplando el dedo, lo cual les hace perder eficacia en el soplado.
Sí.
Porque el que sopla sonriendo amplía el ángulo de soplido de modo tal que se desperdicia mucho aire.
Claro.
Claro. Soplido como un silbido.
Bueno, así que ¿qué quiere? Le estoy explicando todo esto y pierdo plata porque es tiempo que a mí no me rinde.
Bueno, está bien,
tiempo de explicación no rinde.
A ver, yo quiero ver si usted me...
No, la galletita en el dedo le ponemos una rosquita. Sí, algunos se enojan.
Sí, ¿no?
Escuchame, ¿qué sé?
¿Qué sé? Tú eres un hombre serio, claro. Dice, mientras se chupa el dedo.
Con mi hermano no te metas.
Bueno, pero discúlpeme, ¿no? Yo tuve un desagradable problema el otro día.
Sí.
Yo les pedí un delivery a ustedes.
Ah, sí, sí.
Yo le pedí cuatro gustos. Le pedí que me mandara cucurucha y que me mandara obleas.
Sí.
Me mandó medio...
¿Qué le sucedió?
Me mandó medio kilo de un solo gusto.
Ah, sí.
Y me cobró más caro. Entonces, yo supongo que habrá sido un error involuntario.
Ah, sí, ¿de qué gusto se lo mandé? Porque el gusto en delivery, le voy a explicar, señor.
¿Cómo
la política,
funciona
la política
esto?
De la empresa.
A ver.
Usted, cuando viene aquí en persona, puede elegir.
Sí.
Pero cuando lo pide desde su casa... Lamentablemente lo elegimos nosotros.
¿Esa voluntad suya?
Es a voluntad mía.
Sí, pero entonces me va a encajar el gusto que menos salga.
Efectivamente. ¿De qué le mandamos?
No sé, una cosa medio verde, azul.
Ah, oh, sí, sí, sí. El pistacho azulengo. Era el primer helado que vendíamos.
No tenía mucho gusto, le digo igual.
Encantado.
No, le digo mucho gusto a usted. Digo,
por suerte que no tenía mucho gusto.
No era gustoso el helado.
Eso ya es casi un triunfo.
Es casi así como un hielo con color era.
Bueno, lo dicho, la política de la casa es esa. Y también es política de la casa cobrarle de más.
¿Porque hay un recargo por delivery?
Sí, hay un recargo por delivery y otro por molesto, porque...
Que no podés venir, dice.
Claro. ¿Qué, te querés que te lo llevemos a tu casa?
Sí. ¿Pero qué? ¿Me cobra por cómodo?
Exactamente. La comodidad hay que pagarla. Hay que pagarla.
Pero bueno, ya usted me hizo quedar muy mal, pero...
Ah, lamentablemente voy a tener pero que
me
cerrar.
Toca a mí ahora.
Bueno,
hace una hora y media que estoy esperando, no me va a cerrar
quería,
ahora.
¿De qué lo quería?
Yo lo quería de super dulce leche y tiramisú.
Cerramos. Le pregunté de qué lo quería solamente para saberlo, para ver...
Sí. ¿De qué gusto no me iba a dar?
¿De qué gusto no le voy a dar? Lamentablemente cerramos... Cerramos y cerramos. Y acá cuando decimos cerramos, cumplimos los horarios, lo respetamos usted, como Canal 7.
Ajá.
Adiós. Pausa.